Bueno, ya hace algunas semanas hablábamos, es un tema que recurrentemente lo tratamos aquí en Cosas que Pasan, y lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, ¿no? Claro. Con los alquileres y con la disponibilidad de viviendas y todos esos temas. Así que tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a Fabio Godoy, que es agente inmobiliario, que es titular de la inmobiliaria INB, y que está acá en el barrio aparte, ¿no? Está acá en la misma cuadra, para charlar un poco sobre este tema. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Sí, trabajando con mucho trabajo, creciendo. Somos una empresa nueva, pero claro, ya muchos años en el oficio y creciendo en esta tarea de asesorar a la gente que necesita alquilar, comprar o vender inmuebles, ¿no?
¿Cuántos años hace que estás en el rubro inmobiliario?
En el rubro inmobiliario 22 años ya.
Claro.
Y después titular de la empresa hace dos.
Ajá.
Hace poquito.
¿Y cómo ha ido, se fue modificando en estos 22 años el mercado inmobiliario en Río Grande? Porque desde que yo estoy acá, que hace 26... siempre hubo demanda de vivienda, o sea, siempre conseguir una vivienda era complicado, los alquileres no eran baratos, eso creo que se mantuvo un poco, ¿no?
Ha sido un mercado muy creciente, Río Grande. Hubo una explosión muy grande en la época donde las petroleras habían volcado muchísimos recursos a la explotación de Tierra del Fuego, hará unos 18 años, un poquito menos tal vez. Con una gran cantidad de recursos, entonces se generó un mercado inmobiliario muy grande. A su vez también el tema de la construcción en Tierra del Fuego, la generación de nuevos barrios de loteos, para poder lotear, hizo que la gente también construyera para tener una explotación en este rubro de alquileres especialmente. Claro. Más allá de que hay mucha gente que ha comprado para poder construir su vivienda y a futuro, si no la vende, poderla alquilar si se van de Tierra del Fuego, ¿no?
Claro. Y en estos momentos, ¿cómo está el mercado? Porque, bueno, basándonos un poco en cómo está la economía del país, en la inflación que tenemos, yo supongo que la demanda debe seguir existiendo de viviendas, pero ¿cómo está el mercado actualmente?
La demanda en lo que es alquileres está muy álgida. Realmente se ve que ha mejorado un poquito la situación, más allá de toda esta situación inflacionaria, ha mejorado porque la gente necesita alquilar. ¿Cuál es la razón? La desconozco, pero bueno, necesita satisfacer su necesidad habitacional y hay muchísima demanda con muy poca oferta en el mercado. Ajá. Eso hace que los precios se eleven en el mercado, ¿no? Y que se vuelvan a veces muy hasta caros para determinada tipo de vivienda. El más buscado, lo que es dos dormitorios, es algo
claro,
imposible de conseguir.
Es una tipología que hace muchos años está difícil de conseguir, ¿no? La vivienda de dos dormitorios.
Y siempre es una vivienda, es la más buscada, es la ficha de cambio que tiene el mercado inmobiliario, ¿no? Siempre la vivienda de 50, 60 metros para una familia tipo de 3 o 4 personas, como para poder satisfacer la necesidad habitacional, es una de las cosas más buscadas y la que reditúa más a la hora de tener una inversión inmobiliaria en este sector, al sector de alquileres, ¿no?
Claro. Vos recién decías que hay mucha demanda, pero que hay poca oferta de viviendas. ¿Esa ecuación por qué se da? ¿Porque el que tiene una vivienda no la quiere alquilar o porque directamente no hay vivienda suficiente para alquilar?
Mira, entiendo que no hay vivienda suficiente para alquilar porque realmente siempre hubo un mercado, en todos estos años, un mercado bastante equilibrado, donde había oferta y la gente cambiaba de viviendas, se iba dejando viviendas más chicas y pasaban a tener viviendas de mayor comodidad o más confortables. Entonces siempre había mercado para poder satisfacer la necesidad de la gente. Pero se ha vuelto muy complicado. Incluso con precios altos no se consigue mucha vivienda, ¿no?
¿Se da por estos tiempos de que el sector donde se pueden alquilar a menor costo son los barrios de margen sur?
No, eso varía mucho en la calidad de la vivienda. Ajá. No es tanto, la distancia es uno de ellos, claro, porque la ubicación y el gran cuello de botella que es el puente, sí, del el puente Mosconi en el Río Grande, hace que la gente no quiera alquilar mucho allá. Uh-huh. La que está allá es porque tiene actividades allá.
Claro.
Es algo general, uh-huh, que se da, pero no es un mercado muy buscado, ni tampoco hay mucho en oferta en aquella zona. Uh-huh. Generalmente son dueños o ocupantes de las propiedades que hay allá. No es no hay un mercado inmobiliario en lo que es alquiler demasiado grande en aquella zona. Uh-huh. Siempre, claro, se ha volcado para este lado de la ciudad.
Uh-huh. Y está en análisis acá en lo que es el mercado inmobiliario, en análisis la modificación de la Ley Nacional de Alquileres, porque de repente vemos informaciones de Buenos Aires en donde en Capital Federal concretamente hay muchos propietarios especulando con la modificación de la Ley de Alquileres. Acá no pasa, me parece, ¿no?
No creo que esté en análisis, porque en definitiva es una ley nacional, pero el conjunto más complicado o quien más se vio perjudicado creo que ha sido Capital Federal. Quisieron lograr una mejoría para los inquilinos y resultó ser una bomba que les explotó en la mano.
A todos.
Exacto. Les explotó en la mano. Sinceramente, yo cuando plantearon esta ley, con tantos años de cómo veía que se movía el mercado inmobiliario durante todo este tiempo, consideré de que iba a ser una ley que no iba a ser beneficiosa para nadie, ¿no? Porque dejar atado algo que es hacer futurología, ¿no? No dejas títeres con cabeza, uh-huh, ya que los inquilinos se vieron con aumentos importantísimos en los valores de locación. En el mes de julio cerró con un ajuste del 61% respecto al del año pasado. O sea que si vos venías pagando 10.000 pesos, de repente pasaste a pagar 16.100. Uh-huh. Bueno, si eso lo llevas a cualquier valor de alquiler, que cualquier casa de dos dormitorios debe andar rondando los 35 o 40 mil pesos de hace un año, hoy están arriba de 65 mil pesos los alquileres, mm, para esa vivienda, para contratos que ya venían vigentes.
Claro,
no,
claro,
no son contratos nuevos a valores de mercado, contratos vigentes.
Mm. Uh-huh. Te escuchaba recién cuando vos decías de la falta de vivienda y uno es consciente de que la ciudad ha tenido un crecimiento importante con la creación, incluso vos lo decías, de un montón de nuevos barrios, ¿no? Con lo cual uno puede decir, bueno, a lo mejor mucha gente que antes alquilaba, de pronto se le dio la posibilidad de comprar un terreno y construirse su propia vivienda, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, la casa que alquilaba se desocupó, digamos, no la puede alquilar otra persona. Pero siguen faltando vivienda, con lo cual uno dice, bueno, o sigue llegando mucha gente a la provincia que reclama vivienda, o cuál es la razón por la cual todavía no se puede satisfacer la demanda.
Parte de la gente que viene seguramente, no en estos últimos años, porque la pandemia ha frenado muchísimo la migración de la gente que ha venido del norte.
Claro.
Pero creo que también es la gente que vive acá y que no se puede ir, tiene hijos, esos hijos crecen y se van independizando.
Claro.
¿No? Se van independizando. Yo creo que es un factor fundamental en la creación de nuevas familias, ¿no? Uh-huh. que van habitando viviendas que se desocupan. Por eso te decía que había un mercado de intercambio de viviendas en donde una persona que vivía en una vivienda menos confortable o más chica pasaba a un nivel superior y esas viviendas se ocupaban con gente nueva en el mercado, ya sean jóvenes o personas que se van a vivir juntas o...
Claro.
Esa es la realidad de esto. Entonces, desocupaban a lo mejor una vivienda para ocupar otra y eso hacía una movida importante en lo que era el cambio de vivienda en esta gente. Pero más allá de lo que pueden llegar a venir a la provincia para trabajo y demás, los chicos también crecen y se independizan.
Claro. ¿Se da en el mercado de Río Grande la oferta de alquiler de terrenos?
Sí, yo sé que se da, pero es muy personal, eso es raro. Mira, en todos estos años nunca hemos tenido operaciones de ese tipo.
Ah, claro.
No es algo que... Porque es algo muy complicado.
Claro.
Porque ya que el terreno tiene que tener servicios, ¿no? Y tenés que ser responsable sobre las conexiones. Hoy, cloaca y agua no sería un problema, en el sentido de que no te genera ninguna... ningún problema legal ante alguna situación complicada, pero la conexión de gas, la conexión eléctrica, el responsable, el titular de la del terreno es el responsable. Entonces, generalmente lo hacen, pero en forma particular. No claro. se vuelcan a inmobiliarias para ese tipo de mercado.
Claro. Vos recién mencionabas que de hace un año esta parte se da un incremento del 61%
sí.
de acuerdo a la... ¿Esto es en Río Grande es así también? Hace un
sí,
año
sí.
era... O sea, de un año esta parte, los alquileres se incrementaron en ese porcentaje más o menos.
Se incrementaron ese porcentaje, pero para contratos vigentes, que están bajo la ley, o sea, no la nueva ley, de alquileres, sino la modificación que sufrió el
Ajá.
Código Civil hace unos años y que se puso en vigencia.
Claro.
Hay alquileres que han aumentado más de un 60%, especialmente los más chicos, y otros menos. Todo va en la calidad del inmueble y la demanda que pueda llegar a tener en ese momento.
Claro. Pero más o menos un alquiler tipo de una casa tipo de dos dormitorios, ¿de qué piso tenemos que empezar a hablar en Río Grande?
Calculá que no menos de 60 mil pesos.
No menos de 60 mil
sí.
pesos para una casa de dos dormitorios.
Sí.
No importa la ubicación, digamos.
Bueno, sí importa la ubicación.
Claro.
Pero, qué sé yo, si vamos a un barrio relativamente cercano como sería, no sé, Chacra 2 o el, qué sé yo, Intebu, La Trucha. Hay viviendas que van a rondar en esos valores,
claro.
¿no? Y de ahí para arriba. Si te empezás a alejar, podés llegar a conseguir algo en 45.000, pero ¿qué pasa? Las distancias en la ciudad son grandes cuando uh-huh. te vas alejando. Y tal vez gastás lo mismo porque gastás en combustible o en medio de transporte.
Claro.
Pensá que una familia de 4 personas con chicos en la escuela, las veces que tiene que movilizarse en vehículo viviendo en barrios más alejados como lo es Vapor Amadeo o Altos de la Estancia,
uh-huh.
donde el gasto de combustible se te incrementa
claro.
muchísimo.
Uh-huh. Claro, sí, sí. Y el tiempo, como decías,
el
¿no?
tiempo.
El tiempo de traslado.
Claro. No, el tiempo es impresionante. Ir y volver. Si vos trabajás en el centro y te tenés que movilizar esos barrios para ir a buscar a tus hijos, llevarlos a la escuela o después de volverlos a llevar a tu casa, uh-huh. el tiempo que perdés es infernal.
Claro.
Recién hablábamos de alquileres, pero también la inmobiliaria realiza operaciones de compra y venta, ¿no?
Sí.
Y uno dice, bueno, hoy un crédito con los intereses que hay, que se ve, es prácticamente imposible sostener. ¿Hay mercado para la compra y venta de propiedades?
Hay mercado para la compra y venta de propiedades en, solamente de contado. No creo que los bancos estén otorgando préstamos hipotecarios
Ajá.
con las tasas que se están pagando en estos momentos. Imagínate que la tasa para plazo fijo anda alrededor del 60%
sí.
anual. O sea, ¿qué crédito hipotecario te podría bancar una tasa de ese...
De ese porcentaje.
De ese porcentaje. Un crédito a 10 o 15 años con el 60 anual... Es imposible.
Claro, sí,
¿no?
sí.
Es imposible de mantenerlo.
Claro.
Sé que el Estado está otorgando muchos créditos a tasas muy diferenciadas o incluso creo que a tasa cero, que es el Procrear, que es para la construcción. O sea, ya tenés que contar con el terreno
uh-huh.
Para... escriturado a nombre de la persona que uh-huh. vaya a construir
y
para que
servicios.
Lo otorguen. Y con servicios, sí, sí, porque hoy un terreno no se puede lotear. Si no es con servicios.
Claro.
No, nadie te, o sea, el que te tiene que dar la escritura no va a poder venderlo sin escritura porque no tiene servicios.
O sea, claro.
Los venden como un boleto de compraventa en una etapa diferenciada porque no lo van a poder escriturar.
Claro.
¿No? Mm-hmm. Y eso pasa mucho acá.
Hoy por hoy el dólar es la moneda que yo creo que también rige todas las operaciones, ¿no?
Sí.
Los otros días me preguntaba alguien, ¿y si alguien quiere comprar una vivienda tasada en dólar, o sí, tasada en dólares, Por lo general las operaciones son en dólar billete o dólar transformado en peso, porque alguien me decía, ¿quién te va a querer un peso ahora?
Para... sí, hay que ver en qué momento, porque si me hablas de hace 3 meses, tal vez se podían hacer operaciones en pesos cambiados al valor del dólar informal, claro, que se consigue acá en Río Grande.
Claro.
¿No? Hay gente que lo acepta porque a lo mejor puede llegar a tener algún tipo de operación que está... desprendida de la venta de esa propiedad. Y hay otra gente que te dice no, solamente billetes y no hay vuelta que darle. O sea, claro, queda en la definición de la operación. Pero hay operaciones mixtas donde se entregan pesos, dólares o algún otro bien a cambio de una propiedad, o permutas también, claro, tranquilamente se pueden realizar. Uh-huh. No hay un mercado inmobiliario muy álgido en la venta hoy porque no se sabe lo que vale. Porque...
Claro, claro, ese es otro de los temas, ¿no? Porque no hay un valor, o sea, referencia, qué
sí,
sé yo.
Hace un mes tenías un precio, un dólar, hoy, bueno, hace una semana teníamos, claro, otro, hoy tenemos otro que bajó cualquier cantidad. Respecto
en
al
dólares.
Precio, no, el precio del dólar, dólar, el precio informal, dólar. Que es, claro, el que generalmente se maneja. Uh-huh. Para este tipo de operaciones.
Claro.
¿No?
¿Y las casas, o sea, las viviendas en valor dólar, se, sí, mantienen en la misma cantidad de dólares o
no,
también va
ha
variando?
Ha perdido respecto a estos años que van desde que se fue Cristina Fernández de la presidencia, que ya venía con un parate importante el mercado inmobiliario, el valor del inmueble en dólares ha perdido un porcentaje importante de su valor. He tenido casos que han perdido hasta más de un 50% de lo que lo habían pagado en otro momento.
Claro, o sea, lo que valía 200 mil dólares vale 100. Que,
exacto.
Una cosa así.
Sí.
En lo personal me llamó la atención ver muchas viviendas en el casco viejo de la ciudad con el cartel de venta. ¿Ustedes han visto o les llama la atención?
Tenemos algunas propiedades y nos ha pasado que los propietarios... se siguen quedando con el precio de dólar de hace algunos años, ¿no? Entonces quieren seguir teniendo esa cantidad de dólares, pero con estos cambios el mercado inmobiliario en lo que es en pesos no lo puede soportar. Qué sé yo, viviendas que estaban, como dijiste, 200 mil dólares, hoy no lo valen 200 mil dólares. Hay muchos propietarios o vendedores que no ven esa situación y quieren seguir teniendo, uh-huh, ese lucro por la vivienda, por lo que valía, pero, claro, el mercado hoy no lo soporta. Hasta que esto no se estabilice y tenga una moneda relativamente constante, por más que esté caro, pero que se mantenga, claro, firme en un precio como para poder tener un valor real de las cosas, no se va a poder vender en lo que se pretendía. Claro. Inmuebles que están hace 5 años a un mismo valor y no
pueden venderse.
No pueden venderse.
Claro.
Y es una decisión del propietario muchas veces.
Claro.
No
adecuarse al precio.
No adecuarse al precio. Es una realidad.
Uh-huh. Claro, aquel propietario que quiera mantener el valor que tenía hace un tiempo atrás cuando dispuso ponerla en venta, hoy, claro, no lo puede hacer y quiere seguir esperando que las cosas vuelvan a ese valor.
Se, claro, recupere.
Sí, sí, sí. Bueno, la tasación, que es una de las partes más importantes en lo que es el mercado inmobiliario, es algo para el momento. ¿Cuánto te puede tardar? Y según cómo esté el mercado, te puede durar 1 mes o 3 meses.
Claro.
Pero más de eso ya no es recomendable. Tenés que volver a tasar el inmueble.
Claro, como libre deuda, te dura ahora, nada más.
Y en un mercado tan complicado, estamos atados al cambio del dólar. Lamentablemente, nadie te quiere largar una vivienda en dólares, o sea, al cambio del dólar oficial.
Claro.
Esa es la realidad.
Claro. Y algunos desarrollos inmobiliarios que se van viendo en la ciudad... fundamentalmente en cuanto al urbanístico y la venta de terrenos, ¿va influenciando en el mercado de los alquileres o todavía no?
Todo desarrollo urbanístico influencia, pero en el mercado de venta.
Ah.
¿No? No tanto en los alquileres, porque el alquiler tiene mucho encima, o sea, la construcción de la vivienda es un porcentaje muy importante al lado del porcentaje del terreno.
Ajá.
Entonces influye más en el en el mercado inmobiliario de la venta, no tanto de los alquileres. Ah, bien. Porque los desarrollos urbanísticos generalmente está destinado, por lo que se ve acá, a terrenos. Si bien sí. se hacen edificios, ¿no? Es un inmueble que sale de lo general de alquileres, donde uh-huh. más está volcado a los alquileres, están volcados más a una vivienda totalmente distinta que la de claro. un departamento.
Okay.
Influyen en cierto punto los alquileres, los edificios de acá del centro, uh-huh. pero a ese tipo de vivienda, los desarrollos urbanísticos en lo que es terreno, que es uh-huh. calculo que debe ser el, si no es el 90% de la ciudad que desarrolla ese tipo de emprendimiento, no varía con los precios de los alquileres.
Claro, claro. ¿Y el Estado provincial juega algún rol en este mercado?
Lo juega a la hora de tener una mayor facturación, o sea, en la cobranza de impuestos y demás. No puede llegar a tener mucha influencia sobre sobre los precios del mercado, porque no pueden determinarte qué casa vale determinado valor. O sea, todas las casas de dos dormitorios no puedes decir que vale un solo importe, porque hay que ver la calidad constructiva, la ubicación, si cuenta con todos los servicios, si tiene pavimento, si el entorno, o sea, todas las viviendas tienen distinto valor.
Claro.
Puedes llegar a tener dos viviendas iguales en un mismo barrio, aunque estén separadas por manzanas, ¿no? Pero todas las viviendas, porque el estado de las viviendas también es distinto. O sea, no te pueden decir, la vivienda de dos dormitorios tiene que valer entre esto y esto. Es imposible.
Claro, claro, claro. Tendría un rol que influiría más, me parece, el Estado, si estuviese construyendo masivamente viviendas. No es lo que pasa.
No es lo que sucede. Hace unos años, cuando salió Chacra 13,
sí.
que fue 1047 viviendas, sí. si no me equivoco, mucha gente, inquilinos en este momento, decían que el mercado inmobiliario iba a bajar.
Uh-huh.
Porque iban a dar 1000 y pico de casas de golpe y el mercado inmobiliario se iba a desplomar. Y no fue así, se mantuvo y luego creció nuevamente.
Por lo que hablábamos al comienzo, los jóvenes que van creciendo, la nueva familia.
Es toda una realidad. Realmente ellos tenían, o sea, siempre el alquiler se lo ha visto como algo demasiado caro. Y hay una realidad, el propietario está cumpliendo con el 100% del contrato al entregarle las llaves al inquilino. El inquilino tiene hoy 36 meses para cumplir el contrato, ¿no?
Uh-huh.
El inquilino recibe las llaves y el propietario tiene 36 cuotas para cobrar lo que se acordó para poder estar satisfecho con el contrato. Las dos son las cuestiones del mercado, pero las dos partes están cumpliendo. Uh-huh. Una mensualmente y el otro de golpe.
Claro.
Toma la llave, tenés 36 meses para pagarme el alquiler que acordamos.
Claro.
Muchos inquilinos a veces no son conscientes del monto de la vivienda que están alquilando.
Claro. Uh-huh.
Porque hoy una renta, respecto al valor de la vivienda, no sé si llega a un 0,3%.
¿Del valor de la vivienda?
Del valor de la vivienda.
Claro.
¿No? Por el costo que tiene un inmueble. Hay viviendas que van a tener una renta mayor. Estamos hablando de una renta mensual, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? En una época se hablaba del 1%, y yo lo he visto hace muchos años, que se sacaba el 1% de la vivienda como renta mensual. Hoy el 0,3, 0,5, según la calidad claro. constructiva y el valor de tasación del inmueble.
Claro, una vivienda de $100,000 tenía una renta de 1,000. ¿No? Teniendo
sí,
el 1%.
Sí.
Y hoy puede tener una de 500, qué sé yo, o 300.
Sí, claro. Es así, porque cambió tanto el valor del dólar y cambia continuamente que no logran estabilizarse los precios
claro.
en el mercado.
Claro. Bueno, y obviamente como no hay masivas construcciones de vivienda por parte del Estado, como el ejemplo que ponías de Chacra 13, tenemos que entender que en general el mercado va a seguir similar o parecido.
Creo que va a seguir. Mira, hasta hace unos meses yo veía que se venía estabilizando. Si bien el dólar estaba caro, empezó a estabilizarse y a quedarse en valores normales, ¿no? si los llevabas a valores de dólar de otro momento, uno empezaba a ver que empezaba a estabilizarse el mercado. De vuelta empiezan estas movidas y generan de vuelta incertidumbre como para que la gente quiera invertir en inmuebles. Es algo complicado por la situación económica y el valor de las cosas.
Uh-huh. ¿No? Y de repente el valor del alquiler para mucha gente le influye mucho sobre el porcentaje del salario. Pero lo que no se habla es que hay una retracción muy grande del salario, sí, en algunas actividades.
Esa es otra gran realidad, porque si vos pensás en los salarios, no sé cuánto están arreglando cada uno, pero se habló del 30, 40% uh-huh. y pagado en cuotas durante sí, determinado meses, periodo. Claro. Uh-huh. Y el último ajuste, ¿cómo es? Que te decía de en valores de alquileres fue del 61%, uh-huh. ahora claro. empezando agosto.
Claro, y los aumentos salariales no van por encima de eso.
No van por encima de eso, no lo van. Hay una retracción muy importante en los salarios.
Exacto.
Hay algo que pasó hace unos años a la fecha que generó un desfasaje muy grande. Luego que se fue Fernández de la presidencia, los alquileres tendieron a quedarse en el precio. O sea, terminaba un contrato y continuaban con contrato nuevo al mismo valor o un pequeño ajuste sobre el valor que había terminado el contrato de acuerdo a la realidad de cada inmueble, ¿no? Uh-huh. Pero en muchísimos contratos pasó eso, de que no había una actualización muy importante de precios entre el último mes pagado de un contrato y la renovación claro. del próximo. Dos años después se transportó a cuando Macri ya estaba en la presidencia y perdió las elecciones legislativas a mitad de
las intermedias.
Volvió a pasar algo similar. ¿No? Entonces volvió a degenerar un desfasaje respecto a cómo venía la inflación moviendo. O sea, vos, propietario, no querías tener la casa vacía más en un momento como ese. Entonces, como tu inquilino era nuevo, renovabas o al mismo valor a un pequeño ajuste. Los ajustes en ese momento eran del 12,5, 15% semestral, ¿no? Sube Fernández ahora, nos agarra la pandemia, claro. bloquearon todo, todos los alquileres se plancharon, no podían haber aumentos. Si había aumentos dentro de ese periodo, la ley prohibió que se pagaran prohibió, o sea, podías o no pagarlo. Si no lo pagabas, no había problema. Después tenías 6 meses más para devolver esas diferencias, pero volvió a retraer los valores de locación porque nadie alquilaba, porque nadie se podía mover.
Claro. Claro.
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2020, ahí empezó a liberarse un poquitito y los alquileres se
movieron rápido.
Claro. Se movieron rapidísimo y explotaron en lo que es uh-huh. el valor.
Claro. Uh-huh. Bueno, Fabio, te agradecemos mucho la visita aquí a Radio Nacional. Creo que los que nos estuvieron escuchando les habrá interesado la charla, porque la verdad que es un tema que cerca, lejos, por el costado, por donde sea, pero a todos nos toca de alguna manera o de alguna manera nos vincula, ¿no? Y más en un lugar como este donde vos decías que los alquileres, la venta o la compra de propiedades siempre es un tema recurrente, digamos, ¿no? Forma parte de la realidad del lugar, sin lugar a dudas.
Bueno, les agradezco muchísimo la invitación y bueno, quedamos a su disposición.
Bueno, cómo no. Te agradecemos a vos por acercarte a la radio, ¿eh? Bueno, muy, muy amable.
Muchas gracias.